El caso Conexión Ganadera está dando permanentemente novedades. Esta semana salió un intercambio de mails, por ejemplo, ¿no? Esto lo vamos a tratar también ahora colateralmente, entre Pablo Carrasco, sus socios y uno de sus abogados principales, consignando una inspección que el Banco Central realizara en el 2018 para determinar la actividad, el rubro en el cual estaba Conexión Ganadera. Y otro de los asuntos que salió, y del cual vamos a hablar puntualmente y vamos a empezar por ahí, es que la Fiscalía está investigando la compra de una casa en Punta Colorada. Punta Colorada es ese balneario que está pasando Piriápolis, que se ha puesto tan de moda últimamente. Hubo un boom de construcción, además con casas de precio elevado. Y bueno, esta compra de esta casa fue realizada por un mando medio de Conexión, con dinero que salió de cuentas de la empresa, eso es lo que se está denunciando. El abogado de un grupo de damnificados, Juan Pablo Decia, fue quien estuvo atrás de esta denuncia, de esta casa en el departamento de Maldonado, que se pagó con dos letras de cambio,
¿qué precio, Guille?
valoradas en 205 mil dólares, que salieron de la cuenta del bro de la empresa. La casa costó un poco más, pero esa plata la habría puesto este mando medio de Conexión Ganadera, que ya vamos a comentar quién es. Para profundizar sobre este tema, ya está en línea, en la escucha, el abogado Juan Pablo Decia. Decia, buen día, gracias por atendernos.
Buenos días, un gusto estar con ustedes esta mañana.
El gusto es nuestro. Yo relataba, pero resumiendo, ¿no? Y me hizo acordar este modus operandi de alquiler de casas con letra de cambio. Hace pocas semanas habíamos conocido la noticia de que otro de los mandos medios de Conexión Ganadera, Pablo Bartol, había adquirido también con letras de cambio, no sé si de la misma cuenta, no lo recuerdo, pero una casa en Carrasco ya valuada en 500 mil dólares. ¿Están surgiendo propiedades compradas por mandos medios en esta modalidad?
Sí, a ver, efectivamente hiciste una muy buena síntesis en la introducción de la nota y me gustaría empezar por ahí justamente. Digo, hay un patrón que se mantiene y que estamos viendo a medida que va avanzando la investigación, es que los mandos medios de Conexión Ganadera, bueno, y los propios directores, a sabiendas de lo que iba a pasar en el 2024, a fines de 2024, cuando a punto de partida de lo que fue el suicidio de Basso, obviamente eso no se sabía que iba a ocurrir, pero lo que sí se sabía que iba a ocurrir es que la empresa se iba a pique y que esto iba a explotar como finalmente explotó. Pero tomaron determinados recaudos que fue, bueno, no sé si en señal de agradecimiento, de lealtad a lo que fue el accionar durante años de mandos medios que hicieron posible la maniobra. Bueno, fueron comprando inmuebles a nombres de jerarcas de la empresa, como ser en el caso de Diego Quiroga, que era el gerente operativo, el encargado de trazabilidad de la empresa, para que la audiencia entienda. El encargado de trazabilidad era el que recibía los contratos, veía las inversiones, veía cuántos animales debían comprarse por contrato y le asignaba el respectivo número de dicose y las caravanas a la cantidad de ganado en función de la inversión que se hubiera realizado. Ya sabemos que el ganado que se debió comprar y el que efectivamente había, hay una brecha muy importante. Estamos hablando de que hubo unos 63.000 animales de un total de 800.000, o sea, un poquito por arriba del 9%, o sea, no llega al 10% del ganado que debía haber. Bueno, Diego Quiroga era el encargado de materializar todas esas operaciones, ¿no? Se compraba el ganado, se le daba un dicose y él tenía que asociar las caravanas. Bueno, claramente él sabía que no había una correlación entre las inversiones y la compra de ganado. Eso ya está absolutamente probado en la carpeta investigativa. Y en julio de 2024, para ir al tema de la casa en particular, lo que hace Diego Quiroga es comprar este inmueble de 228 mil dólares en Punta Colorada, cuyo precio se integró con dos letras de cambio contra la cuenta de Conexión Ganadera, es decir, contra la cuenta donde los inversores ponían la plata para comprar animales, en un momento que la empresa estaba fundida y en cesación de pagos, estamos hablando de julio de 2024, cuando Basso muere en septiembre.
En noviembre.
En noviembre. Esto fue en agosto, perdón, en agosto de 2024, y Basso muere en noviembre. Bueno, en ese contexto, Diego Quiroga compra esta casa con dinero de Conexión Ganadera, es decir, con dinero de los inversores, y en forma añadida, para justificar solvencia, en función de los controles que se hacen cuando uno va a hacer una compraventa de esas características, se pone, ¿no?, 228 animales de inversores, ¿no?, a su nombre, porque los inversores firmaban las guías, muchas veces ellas quedaban en blanco. Entonces lo que hizo él fue asociar tres guías de tres inversores diferentes en esa cantidad para demostrar cierta solvencia dentro de los requisitos que se le pidió por parte del escribano actuante, que casualmente fue Fernando Camadini, que es el escribano que intervino en todas las operaciones de vaciamiento de la empresa, en todas las operaciones, el escribano Camadini y la escribana de la Ventura. Son los dos escribanos que participaron en todas esas operaciones. Bueno, en esta, para no ser la excepción, participó también Camadini, y bueno, y se compró este inmueble a tres meses antes del fallecimiento de Basso, con dinero de Conexión Ganadera.
Decía, entonces, yo simplemente una pregunta, porque se me ocurre escuchándote y hablando de este modus operandi que estamos relatando, porque citamos también el caso de Bartol. Vos hablabas de, claro, es difícil comprobarlo, pero de una suerte de premio, de lealtad, pero también uno podría inferir que estos mandos medios podrían funcionar como una suerte de testaferros, y que en realidad ese dinero que salía de Conexión Ganadera, que compraba esas casas, no era que les estaban regalando las casas, ¿no?, sino que de alguna manera quedaban al frente, quedaban a nombre de ellos, pero seguían perteneciendo a los socios de Conexión Ganadera, esos capitales, ¿no? Pues, ¿se podría pensar eso?
Es bien plausible, absolutamente. Eso es una posibilidad. En el caso de las propiedades que se pusieron a nombre de sus hijos, claramente lo que se buscaba era esto que tú bien relatás, de poner a un hombre de paja, como se le llama en la jerga, o sea, un testaferro, cuando lo que hay atrás es un propietario genuino, serían los directores de Conexión Ganadera. También se utilizaron sociedades anónimas a esos efectos, todos bienes que ya están todos embargados, están todos interdictados por la justicia. Pero en este caso de los mandos medios, yo me animaría a decir que es más una cuestión de lealtad o de premio a poder, al haber hecho posible la maniobra, porque estamos hablando que en el caso de Martín Bartol, por ejemplo, compró la casa donde vive, reside con su familia, en el 2023, cuando la empresa ya estaba fundida, con dos letras de cambio, una por $220,000 que le remiten desde la cuenta de Hernandarias, ¿tá?, el tomador principal externo, Hernandarias, Pablo Carrasco y Ana Yudikov, le ponen en el concepto Casa Nueva Martín como un premio, y la otra letra de cambio por $220,000 más sale de la cuenta de Gustavo Basso, de Conexión Ganadera, también bajo el mismo concepto. Esa casa de Bartol, digo, obviamente, digo, es una casa, reitero, donde él reside, digo, no me hace gracia a mí como abogado, ni a ningún abogado, pero es nuestro trabajo pedir que se embargue y que se ejecute para que vaya a la masa. Es donde reside él, pero es una casa que fue comprada con dinero mal habido, y hay que hacerse responsable de los actos. Y Bartol, no hay que olvidarse que Bartol era el gerente general de la empresa, que fue el gerente operativo del proyecto Stradivarius, que fue un proyecto de la línea carne premium de Conexión Ganadera, donde se desviaron 7,5 millones de dólares de los inversores para desarrollar un producto que fracasó y sin el conocimiento de los inversores. Entonces, ahí claramente hubo maniobras de lavado de activos, porque se transfirió dinero, producto de una apropiación indebida, a la consolidación de un proyecto que fracasó y que no estaba pautado con los inversores. Son ejemplos de cátedra de lo que es un delito de lavado de activos. Sin embargo, todavía Bartol ni siquiera está formalizado, y el inmueble de Carrasco todavía no está embargado, pese a que lo pedimos ya hace bastante tiempo, ¿tá? Yo quiero pensar que esos bienes, si bien no están embargados, no van a ser transferidos por parte de Bartol, por parte de Cugnetti, que también se le pidió el embargo sobre una casa en Punta del Este, en el caso de Diego Quiroga, la casa de Punta Colorada. porque cualquier persona podría, conoce, es un caso público este de Conexión Ganadera, y sabe que atrás de esos inmuebles hay una adquisición ilícita, y obviamente quien compra puede quedar enganchado frente a cualquier ulterioridad.
Abogado, pero recién eso, decía que sí, ya han hecho la solicitud, pero que no están embargados. ¿Por qué no ha sido así? ¿Qué es lo que se le dice desde la justicia? ¿Falta algún elemento, alguna prueba para que no se pueda avanzar en esto?
Y porque acá vamos a un ritmo muy, muy lento, extremadamente lento. Y ahí me permite una digresión y hago un paréntesis. Conexión Ganadera se ha llevado toda la atención pública, pero no hay que olvidarse que está República Ganadera también, donde hay 1.500 familias que quedaron absolutamente en un estado de indefensión, o sea, que fueron también estafadas como sucedió con Conexión Ganadera. Y en República Ganadera, donde hubo un desfalco de 90 millones de dólares, ¿no?, con maniobras quizás hasta más obscenas que las de Conexión Ganadera, no hay ni un solo formalizado. Cuando la denuncia las presentamos en noviembre de 2024. Yo creo que esto es una vergüenza como país, amigo, y me pongo dentro del sistema. Es vergonzoso que en el caso de República Ganadera, que pasaron ya casi 2 años, vamos a cumplir 2 años ahora en noviembre, no haya un formalizado. Es realmente cuando ya están todos los informes a nivel concursal de la sindicatura, que da cuenta del desfalco, de que no había tampoco ni el 10% del ganado que debía haber, cuando quedó en evidencia todas las maniobras que hicieron los directores para insolventarse, cuando existe esa diferencia activo-pasivo que es alarmante y que implica un beneficio para esta gente de 90 millones de dólares, y no están ni siquiera formalizados, tienen simples medidas limitativas de la libertad ambulatoria. Eso para mí es una vergüenza como país, y me pongo dentro del sistema porque yo soy parte de ese sistema, también como denunciante y como abogado de víctimas. Pero quienes ponemos la cara frente a los clientes somos nosotros. Yo soy optimista de que no va a llegar la feria judicial menor de julio sin que se formalice a Nicolás Hasidakis y a Mauro Mucio por reiterados delitos de apropiación indebida y delitos de lavado. Pero tiene que suceder ya. Estamos hablando de noviembre de 2024. Entonces cierro el paréntesis y vuelvo al tema de Conexión Ganadera. Ahí el patrón es por lo mismo, por las mismas razones que lo de República Ganadera no avanzó. Bueno, en el tema de Conexión las cosas van a un ritmo que no son el ritmo que debería acompañar una investigación de estas características.
Eso quizá
el fiscal tiene todo para hacerlo. Está esperando, sí, permítame terminar la idea, un oficio que es muy importante, que está en el Ministerio de Ganadería, que es el oficio 6 de 2026, que ahí le van a informar al fiscal la cantidad de ganado que deberían tener todos los tomadores externos de Conexión Ganadera, dentro de los cuales está el señor Martín Bartol, porque además de ser gerente de la empresa, además de ser el gerente de Stradivarius, él también era tomador externo, es decir, fungía como Hernandarias, es decir, él tenía un dicose y tomaba ganado que no existía, porque no, ya sabemos que no existía y que no está. Pero el fiscal necesita tenerlo eso de forma documentada y de manera oficial. Entonces, en ese oficio va a venir lo de Martín Bartol. Cuando venga ese oficio, a Martín Bartol no le pueden quedar más de 15 días en libertad, y va a venir lo de Daniela Cabral, que es muy importante eso, que es muy importante, porque Daniela Cabral también era, además de directora de la empresa y titular de 81 cuentas bancarias donde se hacía toda la estratificación para lavar el dinero, Daniela Cabral era tomadora externa de Conexión Ganadera a través de una sociedad civil inexistente, Don Coraje, que no estaba siquiera inscrita ni en BPS ni en DGI. Entonces ella tenía un dicose asociado a esa persona jurídica inexistente y era tomadora externa. Como tomadora externa, Daniela Cabral debería tener 29.000 animales. Ayer lo hablé con el síndico, 29.000 animales. ¿Saben cuántos animales tiene Daniela Cabral en su dicose?
Y bueno,
cero. Entonces, yo pongo el siguiente ejemplo didáctico. Hace un mes, Maximiliano Rodríguez, titular de PASFER, tomador externo, debería tener 4.000 animales y se le encontraron 800. 4.000 animales que equivalían a unos 4 millones de dólares. Se le encontraron 800 y el fiscal lo formalizó con prisión efectiva. Hoy Maximiliano Rodríguez está en Punta de Rieles. Y Daniela Cabral, que debía tener 29.000 animales, que en plata supera los 15 millones de dólares, está en Punta del Este en primera línea con un día precioso como el de hoy, mirando los dedos de la península. Eso es una vergüenza, otra vergüenza más.
No, quería hacer simplemente un apunte cuando hablabas de la lentitud del caso, que según publica El Observador, con fuentes del edificio donde funcionan las fiscalías, la Fiscalía de Lavado de Activos, es un apunte nomás, no es para conversar sobre esto, pero es un apunte de información. La Fiscalía de Lavado de Activos es la única del quinto piso que funciona con tres fiscales y están pidiendo más recursos. Pero te quería preguntar, porque lo nombramos más temprano, al escribano Fernando Camadini, vos me nombrabas a otra escribana que no recuerdo el nombre.
De la Ventura.
Y también La Diaria publicó esta semana una serie de correos entre Carrasco y sus socios y el abogado que asesoraba a Conexión Ganadera, Jorge Fernández Reyes. Ahí se habla de una inspección que realizó el Banco Central para determinar qué tipo de operativa realizaba Conexión Ganadera, a ver si podía ser fiscalizada por el Banco Central o no. Y la pregunta apunta es al rol de estos profesionales que asistían a Conexión Ganadera y cuál es, ¿crees que su papel, su responsabilidad, y se pueden ser citados en algún momento también en el desarrollo de esta causa, ¿no?
Sí, a ver, los escribanos ya fueron citados a declarar, digo, hay indagatorias al respecto. Si mal no recuerdo, no llegaron a declarar en Fiscalía, sino que declararon en Interpol, o sea, en sede administrativa, pero obviamente por resolución del fiscal, y eso hace las veces. A ver, digo, no tiene la solidez en cuanto al grado de evidencia que puede tener una declaración hecha en Fiscalía, donde uno va como imputado, con asistencia letrada, pero ya fueron indagados en sede administrativa, donde no hay, en principio, uno no tiene el derecho de concurrir con asistencia letrada, por eso las declaraciones vertidas en Interpol no tienen la fuerza que pueden tener si es evidencia que se recaba en Fiscalía, con todas las garantías del caso. Hecha esa salvedad, yo entiendo que deberían ser citados nuevamente todos los profesionales que hicieron posible esto y ser indagados por presuntos delitos de asistencia al lavado. La ley de lavado de activos es muy clara en ese sentido, digo, cualquier acción deliberada que se hace para ocultar el destino de dinero que se obtuvieron de manera ilícita queda dentro de lo que es la descripción del tipo penal. Claramente, digo, hay mucha gente que hizo posible esta maniobra desde diferentes lugares. Los profesionales claramente tuvieron un rol activo en ese sentido y deberían ser llamados a responsabilidad. Hay mucha gente, y el fiscal Enrique Rodríguez viene haciendo, pese a lo que yo acabo de decir, viene haciendo un buen trabajo con los escasos recursos que tiene, porque como digo una cosa, digo la otra también. Enrique Rodríguez es el único fiscal con magros recursos que ha logrado ya cuatro formalizaciones en el marco de una causa vinculada a los fondos ganaderos. En el caso de República Ganadera todavía no tenemos ni un formalizado. En el caso de Larrarte, que se llevó 17 millones de dólares para la casa, se cortó por el lado más fino, se hizo un acuerdo abreviado entre gallos y medias noches, le dieron 3 años y 8 meses, y Larrarte el año que viene va a estar afuera y tiene 15 millones de dólares enterrados en el campo donde vivía. Entonces,
¿qué imagen? ¿Qué imagen?
Es una imagen realmente triste. Aparte, es el tema de Larrarte. Nosotros, los abogados, cuando fuimos reunidos con el equipo fiscal, le dijimos, no estamos de acuerdo con el acuerdo abreviado que se va a celebrar, por diferentes razones, técnicas, jurídicas y de oportunidad. No nos importó, hicieron el acuerdo, y ahora en la causa Larrarte está todo prácticamente frenado. Bueno, hay unas medidas limitativas para el contador Vinci, para Ledesma, que era la pareja de Larrarte, y hay que ver qué pasa con ellos. Pero 3 años y 8 meses... cuando se hace una estafa de 17 millones de dólares.
Decía, pensando en los damnificados, ¿no? Porque más allá de las formalizaciones que recién mencionaba, que bueno, hubo cuatro en un caso puntual, que está haciendo bastante con lo poco que hay, pero imagino que la gente del otro lado, que puso su dinero, que no ve que eso se le vaya a devolver, también debe haber una situación de molestia muy grande, decepción, y por allí consultarle si de alguna manera, más allá de los pasos que se siguen a nivel de la justicia, ¿hay un plan B? ¿Hay como una vuelta de tuerca o hay otra cosa para hacer a ver si se logra avanzar y quizás que puedan devolverle algo a esta gente a quienes pusieron la plata en primer lugar?
Sí, a ver, justamente lo penal es funcional justamente a eso que tú decís, porque a través de las investigaciones penales de lavado lo que se busca es la detección de bienes, de cuentas, sea en el Uruguay o en el exterior, para poder incautarlas, decomisarlas y volcarlas posteriormente al concurso. Ya en ese orden se han detectado y embargado bienes por encima de los 17 millones de dólares.
Pero plata no han recibido estas personas, los damnificados, aún.
No, todavía no. En Conexión Ganadera sí se está trabajando en un acuerdo que ya está prácticamente para firmarse, que implica una primer distribución de lo que son los activos biológicos, es decir, de lo que se pudo obtener a través de la venta de los animales, del 10% de la hacienda, no el 10% de la hacienda, sino, o sea, el 10% de lo que debía haber, o sea, que es toda la hacienda, de esos 63.000 animales, de los 800.000 que debía haber. Bueno, de eso se obtuvo unos 50 millones de dólares, más o menos. De esos 50 millones de dólares uno tiene que detraer lo que son los costos postconcursales, es decir, los costos de mantenimiento del concurso, pago de sueldos, pago de indemnizaciones, pago de rescisiones anticipadas de contrato, todo lo que tiene que pagarse para que la empresa funcione. También hay que detraer de ahí las reservas que el síndico tiene que hacer por si el crédito, por ejemplo, que verificó, que se presentó a verificar DGI en Conexión Ganadera Prospera, y ahí el síndico tuvo que hacer una reserva de unos 7 millones de dólares. Están los honorarios de la sindicatura, de los rematadores. Bueno, entonces, de esos 50 se empieza a sacar en todos estos conceptos que menciono y quedan unos 35 millones de dólares. Esos 35 millones de dólares son los que se van a repartir ahora en función de este acuerdo, que implica una diferenciación sutil entre quienes tenían efectivamente ganado y se vendió y entre quienes no lo tenían. Los que no lo tenían van a cobrar un 5% de su crédito en esta distribución y quienes tenían ganado van a cobrar un 33% de lo que efectivamente se obtuvo con la venta de ese ganado. Pero esto es una primer distribución, porque después vamos a ir a otra distribución que es la que tiene que ver con todos los activos de Gustavo Basso que fueron adquiridos con dinero de Conexión Ganadera. Y ahí es donde aparece la sucesión de Gustavo Basso, en donde hay unos 35 millones de dólares más para repartir, a los que se debe añadir todo el patrimonio de Carrasco y Udico y el patrimonio de los mandos medios que corran con la misma suerte. Entonces ahí...
Y ahí entrarían estas propiedades de las que arrancamos, con las cuales arrancamos la conversación,
¿no? Exactamente, exactamente. Entonces bien, por eso es lo importante de que eso se materialice y se realice. Y ahí estaríamos en un escenario de distribución de unos 40 millones de dólares más que generarían una mejor perspectiva de cobro para los inversores de Conexión Ganadera. En República Ganadera las perspectivas de cobro no superan el 10%, en la RARTE están por debajo del 5%, todavía no ha cobrado un peso los inversores. En el caso de Berruti, que tiene pasivo de 40 millones de dólares y un activo muy magro, que me había olvidado de Berruti, que también ni siquiera está formalizado ni él, ni Argenti, ni nadie, cuando también hicieron una maniobra obscena de apropiación indebida y de estafa, mínimo, después habrá que ver si les corresponde ser imputados por lavado, y el tiempo pasa y la respuesta no llega. Que van a llegar, no tengo la menor duda, pero deberíamos plantearnos todo como sociedad si el Estado está persiguiendo bien estos delitos en cuanto a tiempos. O sea, porque son delitos gravísimos que erosionan la confianza de en el sistema y, sin embargo, la respuesta llega tarde. Y cuando la respuesta llega tarde, la justicia no es justicia y se convierte en parte del problema también.
Juan Pablo Decia, gracias por estos minutos. Sin duda surgen novedades todo el tiempo, así que no faltará oportunidad de que dialoguemos de nuevo.
Por favor, a las órdenes. Un placer compartir esta mañana con ustedes.